Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía. Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Amigos, muy buenas noches. Les saluda en estos micrófonos Carla Godínez a nombre de mi compañero Guillermo Jáuregui y comenzamos esta nueva emisión de Dime Poesía con una frase de Julio Cortázar, este escritor y poeta argentino, fascinante su obra y muchas veces nombrado en esta cabina de Dime Poesía. Estoy muy contenta porque esta noche vamos a tener aquí en la cabina a un invitado muy especial, Rogelio Villarreal, y vamos a estar platicando con él a lo largo de esta hora, así que yo lo invito a relajarse, a disfrutar y acompañarnos aquí en este espacio que es Dime Poesía. Por acá lo vamos a estar atendiendo, queremos escuchar sus llamadas, así que por favor comuníquese al 3030 5326 o al 01800 087 8817, donde le estarán atendiendo Larisa Garza y Francisco Aguilar. Agradezco a la productora Vivian Cárdenas y al asistente de producción Flor Carolina Barrera, que están como siempre ahí atrás de este vidrio. Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía. Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Amigos, muy buenas noches. Les saluda en estos micrófonos Carla Godínez a nombre de mi compañero Guillermo Jáuregui y comenzamos esta nueva emisión de Dime Poesía con una frase de Julio Cortázar, este escritor y poeta argentino, fascinante su obra y muchas veces nombrado en esta cabina de Dime Poesía. Estoy muy contenta porque esta noche vamos a tener aquí en la cabina a un invitado muy especial, Rogelio Villarreal, y vamos a estar platicando con él a lo largo de esta hora, así que yo lo invito a relajarse, a disfrutar y acompañarnos aquí en este espacio que es Dime Poesía. Por acá lo vamos a estar atendiendo, queremos escuchar sus llamadas, así que por favor comuníquese al 3030 5326 o al 01800 087 8817, donde le estarán atendiendo Larisa Garza y Francisco Aguilar. Agradezco a la productora Vivian Cárdenas y al asistente de producción Flor Carolina Barrera, que están como siempre ahí atrás de este vidrio, haciendo que todo esto sea posible. Y agradezco también al operador técnico Fabián Pelayo. Y yo, bueno, directamente empiezo con este programa, una vez más, aquí el 12 de marzo. Vamos a hacer un enlace telefónico porque, como siempre, tenemos para usted los mejores eventos de la escena cultural de Guadalajara. Y en esta ocasión queremos que de viva voz Jorge Esquinca sea el que nos invite a un evento cultural donde él es protagonista. Quisiera saber si ya lo tenemos por ahí en la línea. Ah, parece que sí, por ahí lo tenemos en la línea. Así que saludo a Jorge Esquinca. Jorge, ¿me escuchas?
Sí, te escucho. Bueno.
¿Qué tal, Jorge? Jorge, platícanos, por favor, qué tenemos preparado en Artes Escénicas para esta semana. Platícanos qué nos traen por ahí.
Bueno, pues mira, primero que nada, para todo el auditorio de Dime Poesía, estoy justo a la entrada del Centro Cultural Álex Gallo, la antigua estación del tren en Chapala, donde acabamos de tener un ensayo general de un montaje coreográfico con el título Anímula.
Anímula.
Que es una obra interdisciplinaria en la que participan bailarines, cantantes, música y yo mismo dándole voz a algunos de mis poemas.
Esto
se va a llevar a cabo el próximo sábado, en este mismo lugar, en el Centro Cultural González Gallo de Chapala, a partir de las 7 de la tarde-noche.
Perfecto, para toda la gente que quiera darse una vuelta por Chapala y pues ser testigo de esta obra multidisciplinaria donde se le, pues está inspirada en algunos de tus poemas, ¿no es así?
Sí, parte de un libro mío publicado hace un par de años por la Secretaría de Cultura de Jalisco, que lleva el mismo título de la obra, Anímula, que es una expresión latina que quiere decir pequeña alma.
Pequeña alma.
Y a partir de la selección que se hicieron de estos poemas, la directora de la obra, la coreógrafa Gabriela Cuevas, el músico Alfredo Sánchez, la cantante Mari Camarena, otras dos bailarinas que son Gabriela Aguilar, Lisa Guerrero y Miguel Lugo como coordinador escénico, pues hicimos este montaje colectivo como una propuesta que explora la correspondencia que existe entre las artes.
Excelente, Miguel. Pues te agradezco mucho que hayas sido tú el que haya hecho esta invitación a todo nuestro auditorio. Y bueno, el costo de los boletos es de 100 pesos y 80 para estudiantes, maestros y personas de la tercera edad. Estarán a la venta en la Casa Suspendida, ubicada en Alcalde 830, en el centro de Guadalajara, o bien pueden comunicarse a través del correo electrónico Vagalumel, con
Vagalumeli, con Y al final,
correcto, @gmail.com.
Pues o Miguel, aquí mismo en la taquilla, a la entrada del Centro Cultural, también estarán a la venta esa misma tarde, esa misma noche.
Ah, excelente. O sea que directamente pueden llegar ahí todos los espectadores y comprar su boleto.
Así es, pueden llegar y comprarlo aquí directamente a la entrada. Y les recomendamos que se vengan abrigados porque está haciendo refresco por acá ya en cuanto oscurece.
Perfecto. Jorge, ya te estaba cambiando el nombre, Jorge, pero muchísimas gracias.
No,
ojalá que todo nuestro auditorio o algunos de ellos tengan oportunidad de ir para allá. Y pues yo te agradezco mucho y esperemos próximamente tenerte por acá en los micrófonos de Dime Poesía.
Claro que sí, al contrario, les agradezco yo mucho la oportunidad de invitar al auditorio y pues aquí los esperamos. Les aseguro que no se van a arrepentir, no solamente por la calidad de la obra que vamos a ofrecerles, sino porque se realiza en este espacio realmente espléndido que es la antigua estación del ferrocarril, perfectamente remodelada.
Perfecto, muchísimas gracias, Jorge.
Gracias a ustedes, muy buenas
Hasta
noches.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Muy bien, pues ahí tiene usted la recomendación de esta semana, algo diferente, algo interesante por allá en Chapala. Ahora sí, vamos a dar voz a nuestro invitado del día de hoy, Rogelio Villarreal. Yo me siento honrada de estar compartiendo los micrófonos esta noche aquí con él. Rogelio, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola, Cara, no, todo lo contrario, muchas gracias a ti, por la invitación.
Gracias, Rogelio. Pues si usted en casa o va en el coche y no sabe quién es Rogelio Villarreal, yo le voy a platicar un poquito de él. Rogelio estudió periodismo en la UNAM y también diseño gráfico y fotografía en la Escuela Activa de Fotografía en Coyoacán. Rogelio ha sido un fuerte impulsor de la cultura en diversas plataformas. Una de ellas fue La Regla Rota, una revista que estuvo activa de 1984 a 1987 y posteriormente La Pus Moderna de 1989 a 1996. Rogelio además ha sido promotor de grupos de rock, algunos muy conocidos, sé que usted los recuerda tanto como yo, como Maldita Vecindad, Café Tacuba, Caifanes, entre otros. Y bueno, también ha sido jefe de redacción en revistas como Gallito Comics, Nitrato de Plata, además, por supuesto, de autor de gran cantidad de libros, por ejemplo, El Dilema de Bukowski, El Periodismo Cultural en Tiempos de la Globalifobia, El Tamaño del Ridículo y Sensacional de Contracultura. Pero eso no es todo, también ha tenido numerables colaboraciones en revistas, diarios y publicaciones electrónicas, entre ellas Vice en Español, Milenio Semanal, Milenio Diario, Día 7, Cuarto Oscuro, Juglares y Alarifes, entre muchas otras, y hasta la fecha es director editorial de la revista Replicante, que es algo de lo que queremos platicarle esta noche, y bueno, le tenemos también la sorpresa de que estaremos regalando 5 ejemplares de la revista Replicante para que por favor nos hagan llegar sus llamadas y nos digan que ustedes también quieren tener uno de estos ejemplares impresos, que ya no es tan fácil conseguirlos, ¿no es así, Rogelio?
Así es.
Bueno, pues con Rogelio queremos tocar muchos temas. Uno de ellos, y por donde me gustaría comenzar esta charla, es al respecto del periodismo cultural, que es el área donde tú te has desempeñado profesionalmente a lo largo de tu carrera. Entonces, ¿cómo podríamos delimitar o cómo identificamos el periodismo cultural? ¿Qué diferencia al periodismo cultural de otro tipo de periodismo?
Mira, es una pregunta difícil porque podríamos decir que todo el periodismo es cultural de alguna manera porque refleja, digamos, los hábitos, las costumbres, la manera de ser de una sociedad en su conjunto. Y lo que trata de hacer el periodismo cultural es fijarse, digamos, en los productos que hace esa sociedad, digamos, como para poder seguir reproduciéndose como sociedad, mejorando, criticando, aportando, ¿no? En el arte, en la música, en la literatura, uh-huh. Pero no solamente eso, sino también en sus relaciones de estas disciplinas estéticas, artísticas, literarias, con la política, con la sociedad, con una serie de cosas que tienen que ver con todos nosotros, con la educación, por ejemplo, con la tecnología, con la ciencia, cómo se divulga, cómo se difunde, exacto, cómo se discute y se reflexiona en torno a todos estos productos culturales.
Y me parece pertinente hacer esta aclaración, que quizás periodismo cultural de inicio nos sonaría a únicamente una crónica de un evento artístico, pero no se limita solo a ello, ¿no?
No, desde luego eso sería ya más bien algo parecido a sociales o espectáculos, ¿no? Decir, exacto, que fueron 30 personas a un concierto y que el pianista se equivocó y que el niño estornudó, eso no es propiamente periodismo cultural. Uh-huh. El periodismo cultural tiene que ver más con la reflexión, con la crónica, como tú dices, con la crítica incluso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacer que la cultura realmente se difunda, llegue a mayor cantidad de gente? No una cultura, digamos, en términos folclóricos o populistas, presentar, claro, ahí a Luis Miguel en el Zócalo, ese tipo de cosas, que también vale la pena analizar ese tipo de fenómenos, por
así
supuesto,
es,
porque se dan en un contexto como el mexicano, con una política como la nuestra, uh-huh, y en un país pues con carencias y con peculiaridades como estas, ¿no?
Exacto.
Pero digamos, tiene que ver más con la reflexión que con, uh-huh, con la noticia misma, ¿no?
Exacto, cultura en un entendimiento mucho más amplio, como parte de la sociedad de la que formamos parte.
Exactamente,
¿no? Ahora, ¿cuáles han sido históricamente las plataformas que ha encontrado el periodismo cultural para su divulgación, para llegar a la gente? ¿A través de qué medios ha podido difundirse el periodismo cultural?
Bueno, a diferencia de nuestros tiempos en que el periodismo cultural se difunde prácticamente en todas las plataformas impresas, electrónicas, en internet, originalmente, digamos, hace dos siglos, pues nació con el periodismo mexicano, ¿no? Uh-huh. Y de hecho fue de las primeras manifestaciones en aparecer en las gacetas del siglo XVIII, por ejemplo, porque se daba noticia justamente de pianistas que venían de Europa a ofrecer, okay, recitales, lo que se estaba haciendo, de nuevos libros que llegaban. Había una vida cultural contrario a lo que se piensa, digamos, en general, uh-huh, la colonia mexicana fue muy rica en muchas actividades, ¿no? En publicaciones, uh-huh, en importación de libros, en producción de obras para piano, para conciertos. En fin, hubo una vida cultural muy, muy, muy rica, uh-huh, y las primeras gacetas daban cuenta de todo eso.
Y hemos visto esa evolución también en las plataformas, incluso, y bueno, lo abordaremos un poco más adelante, de qué forma ha tenido que emigrar el periodismo cultural al espacio digital, que ha sido en estos tiempos uno de sus plataformas más vastas y más accesibles en general, ¿no?
Más ricas, por supuesto.
Ahora, ¿cuál sería el momento actual del periodismo cultural en México? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está haciendo correctamente? ¿Y cuáles están siendo las fallas al respecto del periodismo cultural? ¿Hay falta de espacios dentro de, digamos, medios consagrados? ¿O incluso los medios alternativos están consiguiendo tener un lugar importante?
Es una situación compleja, tiene, uh-huh, muchísimos factores, como lo mencionas. Por una parte, digamos, los espacios tradicionales, los que conocemos, los grandes diarios nacionales, más aparte los medios electrónicos, los, uh-huh, programas de radio, los programas de televisión, los más conocidos, los medios, digamos, los más importantes, uh-huh, tienen pocos espacios para la cultura, por supuesto.
Así
son
es.
Espacios ya copados, donde firman siempre los mismos. Hay poco desarrollo, digamos, de crónica, de reflexión, de crítica, uh-huh, a no ser por tres o cuatro suplementos que sobreviven en el país, ¿no?
Sí.
Digamos, hablemos de Laberinto, hablemos de algunos de estados de la República, digamos, como en Zacatecas hay un buen suplemento cultural, uh-huh, en fin. Pero, por otra parte, he visto yo, digamos, en Tijuana, en Ciudad Victoria, en Tampico, en Mérida, en muchos lugares, muy buenos periodistas culturales haciendo muy buen trabajo y que se enfrentan a este tipo de problemas, faltas de espacios, a veces son trabajos muy mal remunerados.
Exacto.
¿Verdad?
Porque también es importante ver la cara humana del oficio, ¿no?
No, desde
la persona
luego.
Que está ejerciendo el periodismo cultural.
Desde luego.
La situación difícil que enfrenta en cuanto a limitaciones a nivel editorial, a nivel económico, etcétera, ¿no?
Y mucho más en estos tiempos, donde ahora el periodista tiene que repartir para producir contenidos para el medio impreso, contenido para la radio, para el podcast, para internet, en fin, pues y todo por el mismo sueldo. Son paquetes que ahora resultan mucho más pesados. Cubrir tres o cuatro actividades en un día es un poco difícil, ¿no?
Claro.
Y eso redunda en la poca preparación, el poco tiempo que tiene el reportero para prepararse, para tomar cursos, para asistir a charlas, a conferencias, estudiar, leer más.
¿Cuál sería la estrategia del periodista cultural para hacer frente a esta situación?
Todo eso hace que el periodismo cultural ahora esté en crisis, que muchos medios estén optando por los medios digitales donde prácticamente no hay problemas de espacio.
Uh-huh.
El problema sería más bien económico, ¿no? Más que nada, ¿cómo
Exacto.
se va a reestructurar una planta de un diario, de un medio electrónico, de un programa de televisión?
Uh-huh.
Lo bueno también, hasta cierto punto, es que se están creando también muchos medios alternativos, independientes, personales, ¿no? Donde un individuo puede hacer su propio blog y comentar lo que quiera, como hay, o publicar su poesía, o hablar de teatro, escribir crítica literaria, su propia narrativa, en fin, eso digamos que es una ventaja porque se ha democratizado mucho el espacio.
Sí.
Que no puedan vivir de eso es otra cosa, por eso te digo que hay un problema
claro.
grave, ¿no?
En
toda
sí.
esta difusión del periodismo cultural.
Y habiendo entonces esta libertad en las nuevas plataformas, ¿se deja lugar a que sea el escritor, sea el autor, el que pueda explayar un poco más el estilo, cierto? Por ejemplo, en el caso de Replicante y de muchos otros medios, donde se puede jugar un poco con el humor y el sarcasmo al tratar temas eminentemente serios y no por ello menos importantes.
Sí. Sí, desde luego, en Replicante lo que hemos hecho es tratar de hacer una fórmula un tanto promiscua, ¿no?
Ajá.
Porque al tener tantos contenidos, tantos colaboradores, digamos, desde los 2004 que salimos como revista impresa y desde 2010 que nos convertimos en una revista digital, no tenemos problema de espacio, muchísima gente se siente convocada a publicar en una revista como esta, desde académicos con artículos serios,
sí.
de reflexión teórica, por supuesto, hasta manifestaciones mucho más relajadas como el cómic, el humor, la narrativa, la crónica. Es una revista que trata de fundir todos estos géneros en una sola plataforma para que haya una oferta muy, muy, muy grande, ¿no?, de contenidos.
Excelente. Pues bueno, precisamente es la revista Replicante la que vamos a estar regalándole a todos ustedes, que necesitamos que nos llamen, por favor, 3030-5326. Son 5 números que trae Rogelio para regalar esta noche. Replicante ya no hay en versión impresa, ¿no?
No, en 2009 dejamos de salir después de 21 números trimestrales. Este que les estoy trayendo, bueno, traje uno de cine, dedicado al cine, y otro que les va a interesar mucho porque es narrativas y poéticas desde el abismo, con una serie de autores extraños, pero que hemos estado rescatando para, pues, como una antología, digamos, de autores raros.
Así que usted notará que esto es casi una reliquia, ¿no? Tener entre las manos un ejemplar en físico de Replicante. Nosotros nos vamos a escuchar la primera luminiscencia antes de tener nuestra primera pausa, pero el día de hoy las luminiscencias correrán a cargo de Flor Carolina Barrera.
Luminiscencias. Tragos de luz para tus sentidos.
Flor Carolina Barrera ya está de este lado de los micrófonos. Normalmente está ayudando en la producción, pero ahora se nos vino para acá, para el lado de los micrófonos, y vamos a escucharla con la primer luminiscencia del día de hoy.
Así es, Carlita. Hola, Rogelio. Ahora me tocó estar de este lado de cabina. Y bueno, yo les quiero platicar algo muy interesante en esta luminiscencia. ¿Sabían ustedes que los parpadeos de un día equivalen en promedio a tener los ojos cerrados durante 30 minutos en un solo día? Así es.
30 minutos continuos y 30 minutos que estamos dejando de ver
el mundo
a nuestro alrededor.
Que no dormimos, nada más cerramos los ojos en un promedio total de 30 minutos.
Lo bueno es que no nos damos cuenta, pasan casi desapercibidos nuestros parpadeos.
Así es.
Esta fue la primera luminiscencia de la noche. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa. Estamos esperando que nos llamen. Están nuestros teléfonos abiertos y también nos pueden encontrar en redes sociales. En Twitter estamos como @dimepoesia o en Facebook puede buscar buscar nuestro grupo Dime Poesía Radio. Los teléfonos se los voy a repetir: 3030 5326 y 01800 087 8817. No se despegue, estamos platicando con Rogelio Villarreal, pero nos quedan todavía muchos temas por delante, así que lo esperamos al regreso. Sensibilidad.
Encuentro literatura. Viajar.
Destapa el frasco de las palabras en Dime Poesía. Ya volvemos.
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Hay cosas que nos acercan. Las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. ¿Sí? Queremos acercarnos a ti. Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico: jaliscoradio@jalisco.gov.mx. jaliscoradio@jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Todos los viernes a las 11 de la mañana, escucha Bitácora, tu referente para navegar en el mundo. Escucha a Silvia Figueroa en Bitácora, tu semanario de asuntos internacionales. Bitácora, viernes, 11 de la mañana, por Jalisco Radio.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Porque en este espacio lo importante es hacerse de palabras. Dime Poesía. Regresamos. Ya estamos de vuelta en Dime Poesía, los saluda Carla Godínez, porque a lo mejor empieza el programa y usted no reconoce mi voz, pero bueno, a nombre de Guillermo Jáuregui le saludamos como siempre en este espacio. Todavía nos falta mucho más en este programa, estamos platicando con Rogelio Villarreal, pero bueno, también tendremos la sección Es en Audio a cargo de Vivian Cárdenas, donde nos platicará un poco de la obra de teatro Hamlet, la historia jamás escuchada, y fíjese usted, será algo interesante porque es una puesta en escena dirigida a personas con problemas auditivos. Entonces, bueno, más adelante tendremos por aquí a Vivian Cárdenas y, cómo no, vamos a tener el día de hoy la sección Punto y Aparte al respecto de la cama. Si usted quiere conocer un poco sobre la historia y curiosidades que ha habido en torno a el lugar donde se va todas las noches a dormir, pues quédese en este espacio y lo escuchará más adelante. Retomamos un poco la charla con Rogelio Villarreal. Hablábamos acerca del periodismo cultural, los retos, los obstáculos a los que se enfrenta actualmente, las diversas plataformas a donde se ha adaptado. Y bueno, ahora me gustaría centrar un poco el tema sobre las revistas culturales en específico. Sabiendo que hay diferentes espacios, diferentes plataformas, la revista, el formato de revista es uno de los lugares donde se ha podido instalado, ¿no?, el periodismo cultural para su difusión. Y me gustaría empezar con un dato que me parece interesante al respecto de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales de Conaculta del 2010. En esta encuesta se arrojaba un dato que me parece crucial. El 49% de los encuestados declaró nunca leer revistas, no tener el hábito de leer revistas. Un 27% dice que ocasionalmente, 10% una vez por semana, 7% de una a tres veces al mes y apenas 6% varias veces por semana. ¿Qué podríamos inferir de esto? ¿Dónde están los lectores o los lectores? ¿Cuáles son los productos que estarían prefiriendo?
Es curioso porque lectores de revistas hay muchos, muchísimos, millones. Claro, hay que ver qué tipo de revistas. Por ejemplo, revistas como TV Novelas.
Sí, claro.
Llegan a tirar incluso 2 millones de ejemplares, por ejemplo, y se distribuyen no solamente en México, sino en ciudades de Estados Unidos donde hay mucha población mexicana. son revistas de tirajes tremendos. No hablemos también de productos como ¿Quién?, por ejemplo.
Exacto, sí.
O las revistas de los grandes consorcios empresariales y televisivos.
Uh-huh.
Digamos que el panorama es triste, ¿no? No solamente para las revistas y sobre todo las revistas culturales, sí, o más serias, digamos, de cultura, de política, como Letras Libres, como Nexos, como La uh-huh. Tempestad.
Correcto.
Es un poco difícil porque son revistas que no, en un país de 110 millones de habitantes, pues tienen tirajes, digamos, que se cuentan en pocos miles.
Uh-huh.
Y los, sí, así los lectores también. Por suerte también este lectorado se ha expandido gracias a, también a sus sitios de internet.
Claro.
Estas revistas ahora se leen en toda América Latina, en todo el mundo de habla hispana, justamente uh-huh. gracias a los sitios de internet que han venido, digamos, madurando desde hace unos 6, 7 años más o menos, con sitios perfectamente bien diseñados, muy amables, muy de fácil manejo y de encontrar para encontrar contenidos. Así que va creciendo. Yo creo que, digamos, la influencia de otros lectores, digamos, de Argentina, uh-huh. de España, está obligando también al lector mexicano especializado a leer más, uh-huh. a criticar más, a comentar más al pie de los artículos.
Y ahí está la clave, ¿no?, de la plataforma digital, tanto en alcance así como es, en la posibilidad de hacer intercambios meramente culturales, ¿no? Uh-huh. Y entonces las personas que están aquí en México pueden leer en cuestión de segundos contenidos que vienen del otro lado del globo, y eso finalmente repercute, o bueno, poco a poco va a ir cambiando incluso la manera en que percibimos el mundo, la manera de escribir y los contenidos propios de las revistas.
Por supuesto, porque se establecen parámetros un poco más altos. Argentina, uh-huh. que siempre ha sido un productor de buenas revistas culturales, de escritores también de talla, de mucha calidad, uh-huh. de altas cotas, igual que España, fenómenos, digamos, como Replicante, por no hablar también de otras revistas que pasa lo mismo,
sí,
nos han propuesto colaboraciones muy frecuentemente de escritores de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Madrid, de Barcelona,
uh-huh.
y eso, al mezclarlo con los contenidos propios de los colaboradores mexicanos,
uh-huh.
aumenta un poco el nivel. Es triste decirlo también, pero tenemos acá,
pues,
digamos, un nivel de lectura
riqueza,
muy,
¿no?,
muy bajo, exactamente,
uh-huh.
pero enriquece, se produce otro diálogo, incluso mexicanos que se van a vivir a Buenos Aires o a Madrid o a Barcelona, uh-huh. que es un fenómeno muy, muy común,
sí,
también empiezan a tener esta interacción con otros escritores, con otros artistas, porque no solamente es una revista literaria.
Claro.
Y eso enriquece mucho el panorama, ¿no?, en uh-huh. contenidos. Antes, por ejemplo, las grandes revistas mexicanas, que las ha habido, por suerte, desde uh-huh. hace muchísimo tiempo, digamos desde los tiempos del Machete, en los años 20, hasta Vuelta, dirigida por Octavio Paz, eran revistas, digamos, que tenían una plantilla de colaboradores muy definida, un tanto,
sí,
cerrada, no se abrían. Eran 20, 30 colaboradores y de ahí no salían.
Contrario ahora a lo que sucede hoy.
Ahora las revistas tienen cientos de colaboradores.
Uh-huh. Incluso muchos rotativos o que participan quizás en una única ocasión.
Exactamente, eso también es una cosa importante. Antes había, digamos, Nexos tenía su propio grupo y uh-huh. Vuelta tenía el suyo propio. Ahora si ves los directorios de los dos, incluso algunos son miembros de ambos consejos editoriales.
Claro, y hay esa posibilidad.
Así
por
es,
la plataforma.
Uh-huh.
Ahora, la revista como producto que requiere de una materia prima, de un proceso de producción, necesita también de fondos para producirse, ¿no? Y es muchas veces este el principal obstáculo que se enfrenta para hacer una versión impresa.
Uh-huh.
Es por eso que muchas veces se llega a prescindir de la versión física, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían algunas estrategias que pueden utilizarse? Y bueno, centrándonos en Replicante, la estrategia que está siguiendo Replicante para hacer frente a este problema.
Bueno, en principio, cuando salimos como revista impresa en octubre del 2004, uh-huh. teníamos una pequeña inversión y eso nos permitió salir varios años.
Uh-huh.
Nos enfrentamos a problemas graves, digamos, porque el papel es caro, a pesar de que teníamos un tiraje de 4.000 ejemplares y se distribuía bien a través de una distribuidora comercial, que llegaba uh-huh. a todos lados, a locales cerrados, a librerías, etcétera. La distribuidora siempre era un poco tardada en pagar
uh-huh.
y eso nos fue descapitalizando, digamos, poco a poco.
Sí.
Es un medio muy competido, es un medio hostil, si no tienes, digamos, los medios como para poder conseguir publicidad fuerte.
Claro, sí.
La publicidad fuerte también se va, digamos, a medios más importantes,
uh-huh.
a los grupos que te comentaba,
sí,
corporativos,
sí, sí,
empresariales, televisivos. Y eso provoca que haya este tipo de disparidades, revistas modestas, ¿no?, como la nuestra, como otras uh-huh. culturales, pues siempre tenemos este tipo de problemas. Una solución era cambiarnos a la plataforma digital, que ya uh-huh. también lo habíamos pensado desde que empezamos, sobre,
sí,
todo porque nos iba a permitir expandir el círculo de lectores, y es una producción también mucho más económica.
Uh-huh.
Y bueno, hemos estado insistiendo en la publicidad, por suerte uh-huh. ya hay anunciantes ya un poco más conscientes.
La publicidad dentro de su sitio,
dentro, ¿cierto?, de la revista, por supuesto. También hicimos una campaña de recaudación de fondos, de donaciones directas.
¿El replitón?
Exactamente. Sí.
El replitón para sí, que sean los mismos lectores los que ayuden a mantener el medio.
Exacto, porque si tenemos, digamos, en Facebook 17,000 seguidores, poco más, y tenemos un promedio de 100,000 lectores mensuales y que se está incrementando, es absurdo que esos lectores no quieran colaborar con 20, claro, 50, 100 pesos. Incluso algunos han sido muy generosos. Entonces, es una manera también de que la revista, que es tiene una plataforma gratuita, de acceso gratuito en internet, pues dones lo que quieras, simplemente, claro, como si compraras una revista de 20, de 30, 40 pesos.
¿Y cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido el resultado?
Bien, bien, bien. Es una cosa en la que hay que estar insistiendo porque al ser, digamos, un lectorado tan vasto, tan disperso, obviamente no son 100,000 lectores que leen exclusivamente Replicante, también tienen sus intereses, se van a tomar la cerveza, van al cine, se van a un concierto, etcétera, etcétera. Y bueno, leen Replicante pues ya cuando tienen ganas de leer o cuando les estamos presentando algo directamente en las redes sociales. Y en ese momento tenemos que estar pendientes de que vean el anuncio, de que vean los llamados, de que vean la publicidad o incluso de que se anuncien también, ¿no? Hay artistas que ya se están anunciando con nosotros.
Es otra manera de apoyar y apoyarse a sí mismos, ¿no?
Así es.
Ahora, en alguna entrevista que leía por ahí que te hicieron, veía que tú dices que las revistas independientes necesitan crear lectores, pero también conseguir gente que sustente la revista. Y bueno, ofreciendo contenidos de calidad es una manera en que tú pues creas esta, digamos, fidelidad, ¿no? ¿Son los contenidos de calidad una justificación o un condicionante para pedir este tipo de apoyos por parte de los propios lectores?
Yo pienso que sí. Yo pienso que un editor tiene que ser exigente, y no es que yo lo sea particularmente. He tenido la suerte de trabajar con otros editores en otras editoriales. Trabajé mucho tiempo para editoriales grandes en México, y eso me permitió aprender bien el oficio. Mi papá mismo también era editor. Entonces, la cuestión es que me supe rodear, digamos, de un grupo de gente también muy competente en sus respectivas áreas. En el Consejo Editorial de Replicante hay fotógrafos, hay historiadores, hay académicos. Entonces, eso nos permite editar de manera conjunta textos específicos, ¿no?
Sí.
Si es un texto de arte, le pido por favor a Belina Lesper o a Katia Mandoki que lean, que lo comenten, que lo discuten. Si es un texto que vale la pena, se publica, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, esa es un poco la mecánica que hacemos, que el texto vaya revisado, corregido, editado, cotejado, y si funciona, lo publicamos. Si no, hablamos con el autor, le pedimos que refuerce partes que están un poco débiles para que vaya un texto sólido, ¿no?
Con este filtro, usted que nos está escuchando en casa se podrá dar cuenta que lo que encuentra en Replicante no es un texto que está publicado al ahí se va, sino que ya tuvo todo un proceso de revisión y de ajustes, los que sean necesarios para que el resultado final pues sea precisamente contenido de calidad. Así que lo invitamos a que se meta a la página web, es
www.revistareplicante.com.
revistareplicante.com. Perfecto, pues ahí está. Seguramente nuestro compañero Santiago, que está en las redes sociales monitoreando todo lo que pasa por ahí en Facebook y en Twitter, le estará poniendo por ahí cercano el link a la revista Replicante para que tenga acceso directo a el sitio de la revista y pues todo lo que estamos comentando aquí, usted sea capaz de verlo por sus propios ojos, ¿no?
Ok, bueno, gracias.
Vamos a esperar un poquito a la productora Vivian Cárdenas, que estará presentándonos las secciones en audio, pero usted sabe que aquí los roles van de un lado a otro y ella es productora, pero también tiene al frente a su cargo la sección de teatro, así que vamos a esperarnos un poquito más para que se pase de este lado. Por aquí hay una cita de Carlos López de Alba, este editor de la revista literaria Reverso. Es un fragmento tomado de un ensayo publicado en la revista de estudios jaliscienses del Colegio de Jalisco, y él dice: ¿será que la principal razón de la carencia de legitimidad se encuentra ligada a la falta de recursos? ¿Tú qué opinas? ¿Hay alguna relación entre legitimidad y credibilidad de un medio y la cantidad de recursos con la que cuenta?
No estoy seguro de a qué se refiere, pero lo que sí puedo mencionar es que muchos productos culturales, muchos proyectos culturales, más bien dicho, siempre quieren depender de recursos oficiales. Uh-huh. Y están buscando siempre la beca, el subsidio, este tipo de recursos, lo cual no me parece del todo mal, pero me parece que si es la única opción, es una opción equivocada, ¿no?
Sí,
¿por qué?
Claro.
Porque una empresa cultural, cualquiera que sea esta, levantar una obra de teatro, fundar una revista, publicar un libro, pues finalmente estamos produciendo mercancía uh-huh. cultural de calidad. Puede ser muy buena, puede ser regular, puede ser mala, pero lo tenemos que ver como un producto cultural que tiene que venderse, que tiene que circular, que tiene que distribuirse y generar también sus propios recursos, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Pedir siempre beca me parece que es un trauma y un tara.
Y una dependencia quizás.
Por supuesto, ¿no?
Exacto, hay que buscar siempre otras alternativas, otras estrategias.
Desde
y,
luego.
Por ejemplo, ustedes lo han estado haciendo con, afortunadamente, buenos resultados.
Así es.
Perfecto, pues ya tenemos por acá a Vivian Cárdenas, así que es hora de que usted cierre los ojos y se imagine que está al interior de un teatro. Vamos a escuchar la sección Es en Audio.
Música, teatro y danza en Es en Audio con Vivian Cárdenas. Descubre los mejores eventos musicales, obras de teatro y presentaciones de danza en esta sección donde el arte entra en escena. Es en Audio, con Vivian Cárdenas.
Vivian Cárdenas, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en la cabina de Dime Poesía. Y como había adelantado hace un ratito, nos vas a platicar de una obra de teatro peculiar, ¿verdad? ¿Por qué es peculiar esta obra, Hamlet, la historia jamás escuchada?
Bueno, primero que todo, buenas noches. Estoy bien feliz, como siempre, de estar de este lado del vidrio, de nuevo, una vez al mes. Y pues, qué padre que tengamos a Rogelio aquí. Y ya para entrar de lleno y respondiendo a tu pregunta, es peculiar porque está hecha por personas y para personas con discapacidad auditiva. Se trata de Hamlet, la historia jamás escuchada, que está hecha por el grupo teatral Sueño en Señas y que ya es la primera vez que se estrena abiertamente al público, porque el año pasado se presentó en festivales y en foros alternos que atendían este tipo de problemáticas en concreto, ¿no?
Uh-huh.
Y se trata de eso, visibilizar algo que a veces suele como pasar un poco desapercibido.
Uh-huh.
Y es la inclusión de minorías con capacidades diferentes en la construcción y en el consumo de un hecho artístico.
Algo que podría pensarse difícil, pero que finalmente hay quien se está dando la tarea de llevar contenidos culturales a personas con algún tipo de discapacidad.
Absolutamente, yo creo que aquí es riquísimo lo que ellos están haciendo y que además se suma a la tradición de otros grupos y otras instituciones como Alberto Lomnitz, como Seña y Verbo, que ya llevan trabajando desde hace una década aproximadamente en algo que, por ejemplo, en nuestro vecino norteño más cercano ya lo están haciendo desde los 60s.
Uh-huh.
Entonces aquí yo creo que la riqueza de todo esto está precisamente en ponernos a pensar un poco de ¿qué capacidad, a fin de cuentas, necesitamos para poder hacer una construcción de una experiencia estética?
Así es.
Porque solamente se sigue manteniendo un discurso, a veces un poco implícito, a veces un poco por debajo de nuestra noción de lo que pasa. Porque vamos al teatro y nos sentamos en la butaca y salimos, y muy padre, y también enfrentarnos a una pintura o enfrentarnos a una canción. Pues, a fin de cuentas, ¿dónde están los derechos culturales que son universales, no?
Sí.
¿En qué parte de nuestra cultura incluyente estamos manifestando como todas esas inquietudes de personas que tienen una manera distinta de acercarse a una manifestación artística
desde
o
luego
cultural?
Claro. Ahora, si tú vas a la obra, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué vas a esperar?
La obra es un espacio de aproximadamente 40 minutos en la que te enfrentas a un ejercicio de creatividad muy particular.
Uh-huh.
Porque ves a tres actores, de los cuales dos de ellos son sordos, una que va a estar haciendo una traducción y un músico.
Uh-huh.
Y juegan con el espacio para adaptar una obra shakespeariana tan grande en el canon del teatro universal.
Sí.
Como Hamlet, ¿no? Y ellos están jugando con eso y lo hacen de una forma muy lúdica, muy rica. Yo lo recomiendo muchísimo para todos aquellos que quieran llevar a los niños y que quieran empezar una experiencia de iniciación en el teatro, y que además va de la mano con esta parte que nos hace reflexionar un poco sobre la inclusión.
Claro.
Uh-huh.
Pues entonces es una obra para todo público. ¿Y en dónde la encontramos?
la encontramos en un estudio que yo creo que ustedes podrán reconocer que es pequeño y está sobre Avenida 16 de Septiembre y va a estar ahí todos los sábados y domingos de marzo hasta el 24 de este mes a la 1 de la tarde y el costo general son $60 el boleto.
Excelente, pues vamos a pedirle a Santiago que está en redes sociales que nos haga favor de poner por ahí un poco de información sobre este evento para que usted tenga oportunidad de ir asistir a disfrutar una obra diferente, ¿no? Pues muchas gracias, Vivian, por estar de este lado con nosotros. Sé que ya te tienes que ir de nuevo para allá, para los controles, pero bueno, te vamos a estar escuchando dentro de un mes más.
Así es, y pues bueno, también ya como pues darles de nuevo los micrófonos a ustedes, que son los señores locutores y el señor invitado. Yo me regreso ya a chambear atrás del vidrio.
Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros los invitamos a que nos llame al 30 30 53 26. Estamos regalando 5 ejemplares de la revista Replicante, la revista en papel. Es toda una reliquia, casi casi de colección. Así que por favor, llámenos 01800 087 88 17. Nos vamos a un corte y regresamos.
Encuentro, sinceridad, amigos, sensibilidad, viajes, caleidoscopio, mirarnos, todos, todo. Dime poesía, entre todas las palabras, estás tú. Ya volvemos.
Radio, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
La noticia es cuestión de enfoques.
Te dan muy buena información acerca de lo que pasa en la ciudad.
Veraces y serio.
Es muy completo.
Sintonice Enfoques con Javier Verde, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde.
Tienen muy buenas propuestas.
La información en Enfoques.
Las seis cuerdas. Música,
entrevistas,
comentarios
y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo.
Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las seis cuerdas. Seis cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
Arríbese, lleve la papa, el jitomate, de la cebolla. Ya llegó el carrito que usted conoce, llegó la camionetita.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Dime poesía. Tu merienda cultural. Regresamos. Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Y bueno, siguiendo un poco en el tema que comentaba Vivian sobre las distintas maneras en las que las culturas se apropian de estas manifestaciones artísticas y culturales, les vengo a contar que algo tan común para nuestra cultura mexicana como lo es el mascar chicle en lugares públicos es considerado como una actividad vulgar en países como Luxemburgo, Suiza, Francia, y no solo eso, sino que además en Singapur es incluso ilegal mascar chicle para evitar la contaminación ambiental. ¡Qué barbaridad! Yo diría que lo vulgar es tirar el chicle en cualquier lugar, sin importarte si es la calle, el piso o debajo de la mesa. Eso a mí me parece bastante vulgar. Flor, Carolina, muchísimas gracias por traernos la segunda luminiscencia del día. Ojalá que por acá te tengamos más seguido de este lado del micrófono.
Claro que sí, Carlita, fue un placer.
Pues nosotros nos vamos directamente con las llamadas. Ya tenemos varias por acá. Rocío Coronado nos manda saludos y dice que le encanta el programa, entra a la rifa. Verónica Belén Ayala nos manda saludos, entra también a la rifa. Jesús Ortiz manda saludos y felicitaciones al programa. Dice que siempre tenemos algo bueno que ofrecer. Muchísimas gracias. Oscar Franco manda saludos a la señorita Carla Godínez, dice por acá, muchas gracias, y a la productora Vivian Cárdenas. También un saludo al invitado, dice que su revista siempre le ha parecido muy interesante. Gracias, Oscar. María Berenice Esquivel manda un saludo para todos y entra a la rifa. Juan Godínez felicita a la conductora, muchas gracias, dice, está haciendo un programa interesante, y también saluda al invitado, por supuesto. Muchísimas gracias. María Berenice Esquivel García hace una pregunta, dice, ¿recuerdan cuál fue el año en que le prohibieron a los productores de papel que no le vendieran papel a revistas como Proceso? Vamos a investigarlo por allá a la producción, y por ahí en un ratito más en las redes sociales le vamos a estar dando la respuesta. También tenemos la llamada de Siria Montes Ramos, que felicita al programa y al invitado, muchas gracias. Stephanie Rojas envía saludos también, y Raquel Hernández dice, felicita a Carla Godínez, muchas gracias, dice que por el estilo de conducción, y a Vivian Cárdenas por la sección que acaba de presentar. Vivian, también esto va para ti. Muchísimas gracias a todos, entran a la rifa que vamos a estar haciendo dentro de un ratito. Recuerde, son 5 ejemplares de la revista Replicante. Todavía tenemos tiempo para recibir sus llamadas, llame al 3030-5326 o al 01800-087-8817. Pues nosotros retomamos la charla con Rogelio Villarreal, y tanto hemos platicado de Replicante que ahora queremos centrar la atención ahí, de qué se trata, qué se encuentra en la revista y, por supuesto, los últimos números, pues cuáles han sido las temáticas en torno a los que han escrito los colaboradores de Replicante. Replicante, bueno, ya dijimos que se encuentra en plataforma digital, que no hay una limitante de espacios, por lo que pueden darle voz a una gran cantidad de personas, de colaboradores, de escritores de diferentes lugares. Pero ¿cuáles son los temas que ustedes tocan en Replicante? ¿Hay algún tema que no se toque?
No, hemos tratado decenas de temas desde que empezamos. Antes éramos trimestrales. En la etapa impresa, ahora, digamos, con esta periodicidad mensual que tenemos, pues hemos tratado una infinidad de temas, ¿no? Desde sí. La pornografía, el cine, la educación, la tecnología, la ciencia, la historia, el arte, la música. En fin, son cientos y cientos de temas, a veces algunos más especiales, muy particulares, sí. Digamos, la literatura de viajes, por ejemplo, ¿no? Las crónicas de estos grandes escritores que viajaban por el mundo. En fin, una infinidad de temas que siempre tratamos en nuestro tema, en nuestro dossier central,
sí.
Por periodistas, académicos, escritores o gente especialmente interesada o especializada en el tema. Uh-huh. Más aparte, pues las secciones generales abiertas, ¿no? De arte, claro. De literatura, de ciencia, de política, de tecnología, de educación.
Sí.
Y revisiones, digamos, también rescatamos artículos anteriores que publicamos hace años para darles una relectura cuando es pertinente.
Y yo creo que siempre hay oportunidad de rescatar esos textos que a lo mejor en otro año el lector no tuvo oportunidad de encontrar, pero ustedes lo traen nuevamente para que esté ahí al alcance de todos.
Sí, la ventaja es que tenemos un archivo, la gente puede irse a buscar los números anteriores en el archivo histórico. Uh-huh. Y leer artículos que publicamos hace ya 4, 5, 6 años, así
muy
que
bien.
Es importante porque siempre hay temas de actualidad, sí. Cuando tratamos, por ejemplo, temas sobre educación, ahora que metieron a presa a El Pastel Gordillo, por ejemplo, sí. Tenemos ensayos sobre cuál fue el papel del Pastel Gordillo en el CENTE históricamente,
sí, claro.
Tenemos también ensayos sobre educación universitaria que son uh-huh. importantes, son interesantes, ahora digamos a raíz del conflicto de la UACM allá en la Ciudad de México. Tenemos artículos sobre Ciudad Juárez, sobre el narco, sobre la crónica de toda esta serie de violencia que
sí,
hubo
claro.
En el sexenio y que continúa todavía, por desgracia.
Sí.
En fin, hay muchísimos materiales, muchísimos artículos, hay también cosas mucho más amables, digamos,
sí,
más
claro.
Relajadas. Tenemos columnistas, o sea, hay escritores y escritoras, hay periodistas, hay académicos,
uh-huh.
Escribiendo incluso de feminismo, de marxismo, de literatura, de filosofía.
Sí.
Así que es una cosa muy variada.
Claro.
Hay un especialista, Jorge Flores Oliver, por ejemplo, en literatura gráfica,
uh-huh.
Donde da cuenta de libros de cómics, de grandes autores, de los clásicos, de los nuevos que están surgiendo en México.
Temáticas, en fin, ¿no? Que quizás pocas veces se encuentran un espacio para salir. al aire.
Y no me explico por qué, porque hay mucha gente que está haciendo eso, que lo está produciendo, que lo está comentando con mucha información, con mucho conocimiento, uh-huh. Y eso me parece que pues prácticamente cualquier revista podría tenerlo, ¿no?
Sí, claro.
Yo sé que también tiene su agenda, tiene sus intereses, uh-huh. Sus colaboradores, privilegiar unas cosas sobre otras, pero acá como sí somos, como te decía al principio, más promiscuos, nos gusta todo, y hay gente que propone su sección. Hay un amigo de escritor, Daniel Herrera de Torreón, que quiere hacer una columna de jazz, cómo aprender a escuchar jazz, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Porque la gente pues a veces le tiene miedo al jazz, no entiende, no sabe qué autores hay, quiénes son los clásicos, quiénes son los contemporáneos. Entonces él nos propone una columna que va a empezar ya el próximo mes sobre
y me parece
jazz.
Interesante que haya esa oportunidad de que uh-huh. sean las propias personas que a lo mejor conocen el medio y conocen un tema en específico que no han encontrado a lo mejor dónde publicar.
Exactamente.
Que se comuniquen con ustedes y que hagan esa propuesta. Y bueno, finalmente, como comentábamos hace un rato, los textos van a estar siempre pues, revisados por especialistas. Así es. Para que el resultado final sea del agrado de los lectores.
No del agrado, porque hay
bueno,
textos que
claro.
finalmente no gustan, ¿no? Hay. El lector es un lector veleidoso, caprichoso, puede tener sus preferencias políticas, culturales, artísticas y polemiza, ¿no? De
sí,
repente
claro.
hay textos sobre crítica de arte que no le parecen, o digamos un lector que prefiere el arte tradicional sobre el arte conceptual,
uh-huh.
o alguien que le cae gordo Peña Nieto y prefiere sí. a López Obrador. En fin, hay textos muy, muy, muy polémicos, pero que desatan comentarios por decenas al pie de los artículos. Eso es lo interesante también,
exacto.
que se hace una revista viva, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, la revista, digamos, es abierta, pero... Uh-huh. Pues sí, ahí cada autor tiene sus propias preferencias y el lector ya dirá si está de acuerdo o no con él.
Y tiene ahí un espacio para dejar cuenta de sus comentarios y sus opiniones.
Por supuesto, sí.
Ahora, en el caso de Replicante, como en muchas otras revistas culturales, se parte de quizás un ideal de crear una revista con temáticas alternativas, quizás que vaya en contra de discursos que se encuentran en otros medios y que no tienen cabida en ningún otro lugar. ¿De qué manera este espacio inicial, ideal, quizás utópico, llega a conjugarse con un medio realista, con un medio viable?
Qué buena pregunta. Mira, desde que hicimos las primeras revistas contraculturales en la Ciudad de México, cuando yo vivía allá en los años 80, hicimos una revista que se llamaba La Regla Rota. La hicimos
regla
en
rota.
Papel Revolución, muy barato, con una portada en cartulina. Era una revista en blanco y negro. Y nos gustaba mucho porque... te comentaba antes que estas grandes revistas no absorbían, digamos, la producción de muchos jóvenes,
uh-huh.
de jóvenes que estaban haciendo poesía, que estaban haciendo fotografía, que estaban haciendo gráfica, en fin, muchas manifestaciones que quedaban fuera de estos
sí.
grandes espacios importantes, por supuesto, y que bueno, que siguen existiendo, uh-huh. pero obviamente el país creció, crecieron muchos jóvenes, están haciendo muchas cosas valiosas que vale la pena ver, difundir, leer, discutir.
Claro.
Y... pues sí, de esa manera se abrió un poco más, era no tanto que estuviéramos confrontándonos con estos medios, sino que había propuestas nuevas que podían parecer irreverentes, antisolemnes, con un lenguaje mucho más libre, uh-huh. coloquial, cotidiano, el uso de palabras que podrían ser un poco altisonantes.
Sí.
En fin, eso, el rock, el cómic, ¿no? Este tipo de manifestaciones que podrían ser contraculturales, encontró
claro.
un espacio natural en revistas como La Regla Rota y después La Postmoderna, después Replicante, pero muchas más ahora, ¿no? Como Marvin, como Guau aquí en Guadalajara, como Gali Matías que hicieron Gisitrino aquí en los 80 también, en fin. Muchos ejemplos, ¿no? Que puede haber en el país a lo largo desde los 80, digamos, hasta la fecha.
Sí. Pues increíble la labor que has hecho tú en torno a este tema y a estos espacios culturales que van quizás paralelos a los espacios institucionales. Y pues yo lo invito a que usted que nos escucha se anime y se dé un clavado en el sitio de Replicante. Yo lo he hecho, uno nunca se va de ahí con las manos vacías, siempre encontrará más de un artículo interesante. Y bueno, pues les recordamos la página www.revistareplicante.com. Nosotros nos vamos al punto y aparte del día de hoy y les voy a platicar un poco sobre la historia de la cama y algunos datos históricos al respecto de la cama. Vamos a escuchar una pequeña cortinilla y regresamos.
Todo lo que nos falta por conocer es punto y aparte. Información, datos y curiosidades de la historia universal en punto y aparte. Con Guillermo Jáuregui.
fíjese usted que en los relatos bíblicos se cuenta sobre el uso de cojines en el piso, mismos que se usaban para brindar comodidad en el descanso nocturno. Sin embargo, bueno, eran pocos los que gozaban de tales privilegios. Regularmente estaban reservados únicamente para los reyes y las clases acomodadas. Se sabe que la cultura egipcia fue la primera en elevar una superficie sobre el piso destinada exclusivamente para el sueño. El rey Tutankamón descansaba en una lujosa cama de ébano y oro. Una belleza sin duda, pero muy poco cómoda, y ya me imagino que qué poco cómodo debe ser dormir sobre el oro. En este mismo periodo, la gente del pueblo dormía sobre pilas de hojas de palma ahí en algún rincón de su habitación. Los griegos agregaron confort a las camas, crearon la ropa de cama a base de pieles y telas, pero la comodidad verdadera se la podemos agradecer a los romanos, pues no solo estaban decoradas sus camas con oro, plata o bronce, sino que incluyeron colchones rellenos de carrizo, heno, lana y pieles. Con la caída del Imperio Romano, el hombre medieval hizo de la cama una estructura que servía para proteger de los ladrones y asesinos de aquel que dormía. Fíjese usted, estaban esperando que quizás un asesino entrara a su casa, pero bueno, sus camas los iban a proteger. De hecho, los caballeros medievales usualmente dormían sentados con almohadas, un cabezal y con la espada lista para ser usada en cualquier momento. Los nobles de la misma época tenían postes y cortinas en sus camas que dotaban de una mayor intimidad, ya que era un ámbito construido específicamente para la pareja y la intimidad. Dando un salto en la historia, ya viniendo más a la época actual, fue hacia el año de 1950 cuando aparecieron los colchones y cojines de hule. Fíjese usted, 1950. Ya en 1999, la cama queen size tendría los más altos niveles de venta en los Estados Unidos, superando por primera vez a la cama matrimonial, en respuesta a la evolución del hombre, porque bueno, con el aumento de las expectativas de vida, se aumentan también los años de duración de un matrimonio, y quien no, después de dormir varios años con la misma persona, necesita un poquito más de espacio. Pues esta es la historia de la cama y algunas curiosidades en torno a este mueble que todos tenemos en nuestras casas, ya como algo cotidiano que está ahí sin poner atención, pero bueno, hay muchísimo más siempre para descubrir sobre nuestro mundo alrededor. Nosotros nos estamos preparando para la rifa. Recuerde que es el regalo de la noche, son 5 ejemplares de la revista Replicante, y por acá Rogelio ya me ayudó a hacer la selección. Los premiados son, tenemos a Verónica Belén Ayala, tenemos a Jesús Pimentel, luego por acá Jesús Ortiz y finalmente Raquel Hernández, me está faltando uno, Siria Montes Ramos. Todos ellos los felicito porque tendrán ya una edición pues de colección, porque ya no hay más de esas, de la revista Replicante. Pueden pasar a recogerlo al edificio del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ubicado en Avenida México y esquina con la calle Francisco Rojas González. Fíjese, se me está olvidando ya, pero lo esperamos en horario de oficina con una identificación para que pueda recoger este premio. Nosotros pues agradecemos mucho a Rogelio por habernos acompañado esta noche. De verdad lo invitamos a que conozca este trabajo que se está haciendo, esta revista que creo que se ha colocado como un referente dentro de los productos culturales en nuestro país. Y bueno, pues el sitio de internet está abierto para que usted lo pueda consultar y seguramente encontrará contenidos de su interés. Yo agradezco a la producción de este programa, a Vivian Cárdenas y a Flor Carolina Barrera, que están por allá haciendo posible este espacio martes tras martes. También agradezco a Fabián Pelayo en la producción y por supuesto aquí en fotografía, Roberto Ornelas y Mara Álvarez, que han estado tomando imágenes de todo lo que ha sucedido esta noche en la cabina, y próximamente usted las encontrará en nuestro sitio de Facebook. Tenemos unas últimas llamadas. Híjole, creo que las últimas llamadas se van a tener que quedar para el siguiente martes. Nosotros ya nos estamos despidiendo y nos vamos con este portavasos del novelista británico Rudyard Kipling. Él dice: el éxito y al éxito y al fracaso, esos dos impostores, trátalos siempre con la misma indiferencia. Esto fue todo esta noche aquí en Dime Poesía. Mi nombre es Carla Godínez. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente el próximo martes. Muchísimas gracias, Rogelio.
Gracias a ti y a todo el equipo de Dime Poesía. Muchas gracias.
Gracias. El próximo martes, en punto de las 8 de la noche, por el 96.3 de FM. Nosotros lo esperamos. Recuerde, nunca deje de sonreír. Muchas gracias.
Poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.